novio, Lucía.
¿Estás cansado de escuchar noticias o estaciones de viejitos?
Pues yo igual. Lo que estás por escuchar es más de lo que esperas.
Bienvenido a La Chava Charla, un programa de mentes jóvenes.
Bienvenidos a un nuevo episodio de La Chava Charla, este programa de mentes jóvenes. Nos encontramos en este nuevo horario al cual nos hemos ido acoplando poquito a poquito. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido con estos cambios? Y no solo de los horarios, sino también con este calor que nos trae a todos insoportables.
Es bastante pesadito. Digo, creo que las personas que tenemos pelo largo hemos sentido mucho más calor, sobre todo en las partes del cuello. Y es como tan sofocante el hecho de decir, me hago una colita, no puedo. Igual sigo con el calor, ¿no?
Híjole, luego los golpes de calor del fin de semana estuvieron fuertes. ¿Ustedes no lo sintieron?
Fatal.
¿Qué?
Yo, por ejemplo, hoy tuve un golpe de calor y por eso me dolía la cabeza. Horripilante en la escuela.
A mí lo que más me ha pesado es que yo duermo como con trencitas para despertar con el pelo bien hecho y tener más tiempo de sueño. Y lo que pasa es que en la noche sudo mucho, entonces mis trencitas ya no se hacen. Entonces, no, o sea, me queda feo el pelo. Entonces, el calor y mi pelo no dan. Por eso odio el calor.
No se combinan.
Y hablando de cambios, estos cambios al nuevo horario fueron un poco difíciles. De repente, el anterior lunes nos avisaron, ¿cómo le voy a decir a mis papás? ¿Ya me tienen que recoger? Sí, de repente la noticia fue un poco impactante.
Sí, pero bueno, la ventaja que tenemos ahorita con este nuevo horario es que, aunque es horario de escuela, yo creo que nos da la apertura para que muchas otras escuelas nos escuchen y se animen a aprender un poco de lo que es nuestra experiencia en La Chava Charla y cómo los jóvenes ven el mundo. Entonces, no sé, siento que por ese lado está padre.
Sí, también creo que ese es precisamente como el punto del programa, como dar a conocer al mundo todo esto que hacemos y a lo que hemos logrado.
Y sobre todo, yo creo que el hecho de que nuestros compañeros así nos puedan escuchar es, o sea, bueno, igual nos pueden escuchar en nuestro anterior horario, pero no sé, se me hace que está más padre, no sé, en un recreo, en algún espacio libre que den los maestros, que pongan La Chava Charla, está chido.
No.
O sea, tal vez tú personalmente no, porque no sé, tal vez no te guste escuchar tu voz, pero siento que está a gusto, o sea, está relajado.
Yo no sé, porque como los compañeros de mi generación son muy burlones.
Ah, sí, o sea, mi generación no. Nunca
eso,
se va a exponer a mi
otras
generación.
Que generaciones me escuchen, no tengo ningún problema.
Mira, primero, cuarto y quinto. Los de tercero también me asustan.
Nah, yo creo que realmente depende mucho como de la persona más que de una generación. Y digo, a final de cuentas, en el mundo habemos de todo. Bien lo dice la canción de Calle 13. Pero bueno, el tema de hoy es el año sabático o el gap year. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre ellos dos?
Híjole, no, espera, estoy pensando. No te creas. Mira, yo aquí tengo justamente, hice una investigación hace ratito. La diferencia de gap year y año sabático, va a parecer que nada más está traducido al inglés, pero en un gap year tienes que trabajar de a fuerzas. O sea, un gap year normalmente lo toma un estudiante antes de pasar a la universidad y lo hace, viaja por el mundo buscando trabajos para adquirir como esta experiencia. Y un año sabático no necesariamente tienes que trabajar. Nada más puedes quedarte en tu casa, puedes irte de vacaciones a otros lugares, puedes hacer lo que se te dé la gana. Pero en un gap year sí es más como trabajar.
Ok. ¿Ustedes tomarían un año sabático o un gap year? ¿Qué les gustaría más?
Gap year, porque así gano dinero, pero viajo.
Gap year, porque, bueno, es una anécdota un poco larga, pero me gusta trabajar.
Fíjate, yo que ya estoy en mi último semestre de preparatoria, es algo que he estado pensando durante día y noche, y me cuestiono mucho todavía el hecho de si irme a un gap year, por el hecho de que tenemos aquí en México esta cultura de, en cuanto sales, entrar a la universidad. Apenas es como se da a conocer el tema sobre los años sabáticos y los gap year, entonces es como también un poco de presión social el decir, es que tengo que entrar luego, es que si no me voy a hacer viejo, es que esto, aquello. Entonces, aun y cuando no estoy segura, yo creo que también tomaría un gap year, porque creo que un año sabático es como demasiado tiempo de no hacer nada, y ahí sí siento que sería como perder el tiempo.
Híjole, perdón que te interrumpa, Fernanda, a mí me encanta perder el tiempo.
Creo que esto te ayuda como a tomar la experiencia de ya la vida en sí y no solo que como descansas, que no es en sí descansar, y ya te puede ayudar a decidir como en lo que quieres estudiar y ya puedes tener más tiempo para pensarlo y saber que lo que estás estudiando es algo que realmente te apasiona y que realmente quieres hacer, porque después, no sé, entre que estás terminando ya la prepa o la universidad, bueno, estoy hablando de como yo lo percibo, porque todavía no estoy en esa etapa, es como lo puedes tomar con calma para realmente saber qué quieres hacer.
Fíjate.
Eso mismo, concuerdo.
Que yo fui por la escuela haciendo tu misma pregunta, me ganaste en preguntar esa cosa, y la mayoría de los estudiantes, pues no saben qué es gap year, entonces me decían que año sabático, pero que a la vez no, porque preferirían primero trabajar mucho y cuando sean más mayores tomar como un viaje.
Yo creo que sí, sobre todo la experiencia te ayuda mucho, porque, por ejemplo, vas viendo algunas opciones de trabajo que sí, no sé, estudias o te metes como mesero o en un call center, y te va dando como esta idea de qué trabajo quieres, como lo mencionó Fernanda ahorita.
¿Y ustedes a dónde se tomarían ese año sabático o gap year?
Híjoles, es una muy buena pregunta. Honestamente, yo nunca he salido del país, entonces creo que sería una experiencia totalmente nueva para mí. Pero si tuviera la oportunidad, siento que me iría a algo como Canadá, sobre todo por el tipo de ambiente que se maneja. Mi tía, hermana de mi mamá, ella se fue de intercambio a Canadá y durante muchos años vivió allá. Se fue como estudiante del Tecnológico de Monterrey. Y la verdad es que hizo muy buena vida, ¿eh? Digo, lastimosamente, y es muy cierto que cuando se hacen este tipo de viajes, la familia es como el primer afectado, las amistades. Entonces, también por eso me la dudo mucho en irme a un lugar muy lejos. A lo mejor podría mudarme de estado, ¿no? Conocer otras partes de la ciudad, o sea, otras partes de otras diferentes ciudades. Pero como tal, irme a algún país extranjero, no lo sé.
Yo te doy
me la pienso bastante.
Piensa por ti, no en tus amistades. Porque si en serio son amistades verdaderas, yo creo que van a seguir unidos a ti, aunque te vayas estos 3 añitos a viajar por el mundo.
Sí, eso es un muy buen punto.
Yo también, como Dulce, creo que me iría a otro estado porque no sé si soportaría estar tanto tiempo, o sea, tan lejos de mi familia, en especial de mi mamá. Y ya yéndome como más al extremo, creo que me iría a Londres, a Reino Unido, por 2 cosas. Primero es como están las cosas que más me interesa estudiar, que primero es derecho, como más de las Naciones Unidas, porque recientemente en este año pues ya me metí como en ese tema, y también periodismo, que es algo que me interesa mucho, como yo saber los chismes de la familia real y si realmente Kate Middleton apareció porque le pusieron el cuerno, se cortó mal el copete o otras cosas.
Híjole, Fernanda, no te conocía ese lado
chismoso.
Ese lado chismoso.
¿Tú dónde irías, Constantino?
Híjole, mira, buena pregunta. Mira, muy, muy lejos de mi casa, a un restaurante a trabajar como mesero.
¿Y por qué de mesero?
A un restaurante aquí en Guadalajara. No, pues no sé, es la anécdota que dije hace rato, que mencioné. Pues una vez, en muy resumidas cuentas, me había portado mal en la escuela, algo así, y mi papá era gerente en un restaurante, entonces me llevó de castigo al restaurante a trabajar de mesero, y resulta que no fue un castigo porque me gustó mucho. Entonces, pues nada, ahí la hacía de garrotero, estaba bien, bien chido, se lo recomiendo.
Creo que esto de trabajar como mesero te puede servir como sí de experiencia, pero también no sé si te gustaría trabajar en gastronomía o estudiar gastronomía, te podría servir como para ir viendo el ambiente y cómo está el rollo.
No, y eso está súper chido, ¿no? Que a final de cuentas tengas la oportunidad de buscar algo que se asemeje más a lo que estás aspirando. Entonces va desde una búsqueda propia, un autodescubrimiento, el saber si sí me gusta o si no me gusta. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar formalmente con una paga y un horario, y en este caso, yo me di cuenta, y aunque ya más o menos tenía la idea, me di cuenta de que yo no quiero ser contadora, y no podría ser contadora. A la fecha, de pronto llego a tener ciertos roces con los contadores, la verdad es que no nos llevamos muy bien, porque no lo sé. Pero esta experiencia me permitió conocer esa parte de mí que a lo mejor tenía una idea que existía, pero no conocía al 100, ¿no? Entonces también me di cuenta que me gustan mucho las maquinarias, que me gusta mucho el armar y desarmar, el funcionamiento de ciertas cosas, aunque suene contradictorio, el manejo y administración del dinero, pero como tal lo que es la contabilidad, estar sentada detrás de una computadora registrando y cosa y media, eso sí no podría hacerlo.
También esto, una de las ventajas es como dices, ¿no? Que te das cuenta lo que realmente quieres hacer y que te trae los pies a la tierra. O sea, que tú piensas que quieres hacer algo y cuando ya lo intentas te das cuenta de que pues no es realmente lo que esperaba, no me gustó y no me veo haciéndolo, o si lo hago sería infeliz, ¿no? O sea, no me gustaría mi trabajo, lo despreciaría.
Sí, sí, y eso es algo que pasa mucho aquí en México. En México, que no es tan común o no existe esta cultura tan formalizada como de tomarse un año sabático o un gap year, suele pasar mucho que durante los primeros semestres las personas se sienten frustradas a lo que es la expectativa que tenían sobre su carrera y lo que iban a hacer, y es como, oye, es que la neta no me gusta, o sea, no es lo que yo pensé, no es la idea que yo tenía, me voy a salir. Y entonces, digo, el lado bueno es que a final de cuentas siempre se aprende algo, pero por el lado malo es, pues te perdiste muchas experiencias que a lo mejor no iban con lo que tú querías, ¿no?
Bueno, volviendo del corte, les hago la pregunta estelar.
Ah, y tengo que presentar una canción. No es mucho de mi agrado, pero ni modo. Y ahora te puedes marchar de Luis Miguel.
Va a salir fundado Constantino.
No me refiero a la cámara, pero regresamos en un flash.
La Chava Charla.
¿Nos has olvidado?
Porque hemos regresado.
La Chava Charla.
Bienvenidos de regreso a La Chava Charla. Y antes de decir nuestra pregunta estelar, quiero presentar a nuestro compañero Fred con su nuevo look.
Muy buenas, y era necesario exponer así de la nada. Yo pregunto nada más.
Claro.
Bien dicen que el cabello guarda memorias. Está bien de vez en cuando cortárselo o pintárselo.
Ahora sí, mi pregunta es, ¿por qué creen que nuestra generación o las nuevas generaciones hacen más el año sabático o el gap year que las anteriores?
Esa es una muy buena pregunta. Creo que principalmente se debe a que anteriormente no existía como tal esa libertad de decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Muchas veces la carrera se escogía incluso con base a lo que estudió tu papá, y era más impuesto que por gusto. Entonces, si tu familia era, tu papá fue abogado, tu tío fue abogado, tu abuelo fue abogado, pues tú ibas a ser abogado. Entonces, antes no existía esta libertad de decir, yo quiero hacer esto y estudio esto. Entonces, eso creo que también influía mucho al hecho de tener como ya predeterminada la carrera que ibas a estudiar, te gustara o no te gustara.
Creo que también antes no era como muy reconocido el término y era más relacionado como, año sabático es un año donde te la pasas de huevón y no haces nada. Entonces tampoco había tanta información sobre el tema y las pocas personas que lo hacían pues eran personas que realmente como tenían la oportunidad para hacerlo y que realmente eran muy pocas.
Sí, no. Y aparte, también esa es otra cosa. En el caso del año sabático, que se supone que como tal no trabajas, o es la denominación de, pues necesitabas contar con cierto capital para poder mantenerte. Y esos como pequeños lujos que te querías dar, de pronto decir, ah, pues no tengo nada que hacer de aquí hasta en una semana, me voy a la playa. A lo mejor no me llevo mucho presupuesto, pero por ejemplo, me voy una semana, rento una cabañita, invito a unos amigos y pues ahí no, nos la pasamos chido. Entonces creo que también el hecho de tener con un buen capital, sí dependía de si tomabas o no tu año sabático.
Yo fui por la escuela preguntando a los profesores, como de que por qué creen que su generación no tomó tantos años sabáticos, y justamente me decían lo mismo que ustedes dicen, porque estaba como impuesto eso de que tienes que tener esto, y para qué un año que estás de pura flojera. Pero también me dijeron que nuestra generación, según ellos, tomamos más años sabáticos porque los padres, como nos tienen tan sobreprotegidos, dicen, no, es que mi niño, no lo quiero presionar, yo ya trabajé suficiente para que mi hijo trabaje, entonces que él se vaya los años que quiera, yo se lo voy a pagar. Antes ellos lo pagaban.
Sí, no, creo que se volvieron bastante laxos con ese tipo de cosas, y a veces es bueno y a veces es malo. Entonces, creo que sí depende mucho también del tipo de persona y más que nada la razón por la cual lo toma, ¿no?
Yo no sé de verdad qué pensar acerca del año sabático. La verdad, no sé qué pensar porque nadie en mi familia lo ha hecho. Yo no lo he hecho y sepa cómo sea. Pero sí investigué y resulta ser que es algo que solo sucede de manera académica. O sea, si eres maestro, lo puedes armar y ya. O sea, solo los maestros. Pero si eres estudiante, o sea, lo haces y pierdes ese año, repites otra vez. Imagínense los que hicieron maternal. Así de, tuve que hacer maternal. Estoy en un grado que no tengo que, y ahora pienso hacer el año sabático. No, te vas a quedar otra vez para atrás.
A mí me sucedió algo similar. No sé si o sea, que sí cabe dentro de la definición, pero durante la pandemia, yo, de hecho, cuando inició la pandemia, yo me gradué de la secundaria. Entonces, mi año que se supone que yo entraba a la preparatoria, no pude ingresar. ¿Por qué? Porque pues mi mamá tenía mucho miedo y la verdad es que mis hermanos también se complicaba mucho como el ir, llevarte, traerte, dejarte, o sea, fue bastante complicado y tomaron la decisión de que no estudiara ese año. Entonces fue un año en donde yo, como ya se los había mencionado, yo trabajé y de esta forma aprendí como las diferentes disciplinas que se ven, en este caso en una empresa, y sí me sirvió bastante porque no fue desperdicio de tiempo. Y eso es algo que sí me gusta hacer mucho énfasis, y es el tiempo no se pierde siempre y cuando tengas un aprendizaje de por medio. Entonces, pues año perdido no fue. Sí, a lo mejor académicamente voy años atrás, pero pues eso también me permite tener fortalezas que a lo mejor niños de mi edad no tienen. No sé qué opinan ustedes.
Yo creo que es muy importante saber aprovechar esta oportunidad, ¿no? Así como si te dije, bueno, si tú elegiste, pues que ese año ibas a hacer lo que hiciste, es como, ok, no puedo entrar a la escuela, pero lo puedo tomar para trabajar, ¿no? Y estaba la oportunidad y la tomaste y le supiste sacar provecho. Y tal vez, como mencionaste anteriormente, no fue lo que te gustó, no es algo que disfrutaste hacer, pero te ayudó. O sea, te ayudó a crecer y tal vez te ayuda en otras cosas que la gente de tu generación en este momento no tiene.
Y así tienes más conocimientos.
Como la vida diaria y no tanto académica. Es como algo como muy común en que alguien es listo académicamente, pero es tonto en la calle. O alguien que es listo para sobrevivir en la vida, pero no es la mejor persona académicamente.
Sí, claro, que es como de pronto con ciertos temas que te enseñan en la escuela que uno dice, bueno, ¿y esto para qué me va a servir en la vida, no? O sea, todo ese tipo de experiencias son algo que se ganan fuera de y mediante experiencias propias, ya sea laborando, ya sea trabajando durante pequeñas jornadas. Hay gente que de pronto, o sea, a mi edad se da mucho esta parte de ser niñeros. Entonces, está chido, pues, el tener diferentes opciones para conocerse, retroalimentarse sobre uno mismo y poder tomar la mejor decisión con respecto a qué voy a hacer, quién soy y qué es lo que quiero, ¿no? Digo, ¿en algún momento se lo han cuestionado ustedes? Digo, a ustedes que todavía no les toca escoger universidad, pero ¿se lo han llegado a cuestionar?
Sí.
2, 3 por ahí. Había veces que sí y otras veces donde no, porque decía de que, pues, meh.
O sea, sigo joven. Y aparte mis padres me decían de que tú no te preocupes, tú estás pequeñito, tú no te preocupes. Ya para tercero me imagino y tú no te preocupes, sigues joven. Y yo, ok, sí, pero ya voy para la universidad.
De, justamente de lo que hablaba, de que los padres nos protegen con una burbujita de cristal, porque tal vez tus padres tuvieron que trabajar mucho y tuvieron esa obligación de chiquitos de que no, vas a hacer esto. Entonces ahorita de que no, mijo, no.
Yo también como 2-3, porque soy muy indecisa en ciertas cosas. Entonces, o sea, cambio mucho de opinión o cada mes tengo un interés nuevo. Entonces me pasa como en un momento de una clase, estoy aburrida en una clase y digo, ¿cómo me vería de grande? ¿Qué puedo hacer de grande? Y mejor me distraigo, entonces empiezo a decidir qué va a hacer cada vez mis compañeros de grande y eventualmente se me olvida lo que en un principio estaba pensando.
Sí, suele pasar.
Esos son los mejores momentos para pensar en una clase que te está dando un tema nuevo.
Ah, claro, y es como yo ese sí lo veo metido en la cárcel a los 30, o sea, haciendo estafas. Pero bueno, otra cosa que les quiero preguntar es, ¿ustedes creen que vale la pena aprender más de 2 idiomas? Bueno, en este caso nosotros somos bilingües gracias a el inglés que nos enseñan en la escuela, pero ¿ustedes creen que valdría la pena aprender un tercero o cuarto idioma?
Yo creo que sí. O sea,
igualmente.
Tal vez aquí no está tan normalizado, o sea, si de por sí, okay, está más normalizado saber 2 idiomas y 3 es como si tienes más. Pero no, o sea, siento que te puede dar muchas oportunidades en la vida y te puede abrir muchas puertas. Por ejemplo, eso que hacemos en la escuela de la certificación de inglés, que si tienes un buen resultado, pues ya eso te puede abrir las puertas para muchas otras escuelas en el extranjero. Decir, mira, tengo un alto nivel de inglés, sí puedo hacerlo. Para los intercambios también eso te ayuda mucho.
Yo también creo que te da muchas posibilidades aprender nuevos idiomas. Y está para viajar, o sea, cualquier cosa, no solo estar usando el traductor y todo, sino hablar bien el idioma.
Y después, hace un tiempo, mi mamá me dijo que ya vi en un video que es más normal en Europa saber más idiomas y que como los mencitos saben 3 o 4, porque había gente que sabía más de 7, ¿no? Y los que casi no sabían, sabían 3 o 4 a lo máximo. Y entonces como, okay, ¿por qué todos no podemos llegar a ese nivel, no?
¡Ay, Dios! O sea, uno que es disléxico, dislálico, disnumérico, o sea, con 2 idiomas, de pronto estoy hablando Spanglish, o sea, imagínate hablar 3 o 4.
Yo ya he intentado eso también.
¿Ustedes sabían que el español es el idioma que más se utiliza en el mundo, pero nos obligan a aprender el inglés porque es el que más dinero saca, se supone?
Sí, eso sí es cierto. No, yo de hecho sí he intentado aprender otro idioma, aparte del inglés y español, que era italiano, pero no estaba en un buen lugar, y por buen lugar es como de mentalmente no estaba en un buen lugar, así que me tuve que salir y no lo he vuelto a hacer porque me di cuenta de que no quiero por el momento. En un futuro tal vez sí, pero por ahora no quiero nada de eso. Entiendo el estrés y estoy yendo en prepa, no quiero nada.
Yo realmente lo he procrastinado mucho, o sea, se supone que desde el año pasado mis papás me decían, sí, ya te vamos a meter a francés, sí, ya te vamos a meter a francés, ay, sí, hay que empezar a investigar academias para meterte a francés. ¿He ido al francés? No he ido al francés.
¿Qué pasó ahí, Fer?
Presiónalos. Que pues, se supone que tú nos ibas a traducir cuando fuéramos.
Es que ese hype entra una hora cada mes, no hay tanto hype.
¿Se habían dado cuenta que siempre escogemos como las mismas lenguas para aprender? Digo, independientemente del español, que es nuestra lengua mater, y el inglés, que es la que se nos impone, ¿por qué siempre escogemos idiomas como francés, italiano, de pronto el japonés, que se ha popularizado muchísimo?
Alemán. O sea,
¿por qué no buscar más allá algún otro idioma? Porque digo, esa es otra de las cosas. La ventaja de saber un idioma diferente es que en algún momento, si te vas fuera del país y llegas, o sea, puedes trabajar como traductor, ¿no? Porque tienes la facilidad y la habilidad de hablar en diferentes idiomas. Pero, ¿por qué no aprender un idioma que no sea tan común? Ahí no tendrías tanta competencia.
Yo creo que justamente porque dices que son los más populares, el francés, como del amor. Pues en París es el amor, entonces aprendes francés. El italiano porque es un lugar muy famoso por la comida y los lugares turísticos. Y el japonés se hizo popular, entonces como que los lugares más populares, entonces pues yo quiero ir a esos lugares, entonces voy a aprender su idioma. Y no ves los lugares más bonitos, más tranquilos, que son otros idiomas.
indio.
Romano, grecio.
¿A ustedes qué idioma les gustaría estudiar que no son tanto de esto como populares?
Romano.
¿El romano?
Sí.
Yo a lo mejor pensaría en el latín. O sea, sí sé de gente que practica el latín y, o sea, de pronto es como medio común, no tan común. Pero es un idioma, pues, que a final de cuentas precede muchos otros, que en este caso, si mal no recuerdo, es el español, el francés y todo lo que son las ¿cómo les dicen? ¿Las lenguas romanas? Creo que es así, la verdad les miento si les doy una afirmación completa. Pero no sé, yo creo que escogería el latín.
Yo creo que, o sea, realmente, perdón, pero no conozco como muchos idiomas y me gustaría perfeccionar acentos de españoles, así como del de España, el de Argentina. O sea, siento que se me haría muy padre poder hablar como español y ya no tanto de chiste, ¿no? Para sino realmente saberlo y si es una habilidad, o sea, que puedas hablar igual que un español o un argentino.
Digo, y eso es una curiosidad bastante chistosa y es, aun y cuando hablamos el mismo idioma, no tenemos ni las mismas palabras, ni los mismos acentos, ni las mismas formas de hablar.
Ni el mismo significado.
Ni las expresiones. O sea, tal vez algo que aquí es grosería, en Argentina no es. O tal vez algo que allá sí es, aquí no es.
Por ejemplo, la palabra güey, aquí le dices güey de cariño a alguien, y en Chile, según yo, es una grosería.
Ajá, aquí es de cariño, así, ¿no? Entre compas, de hola, güey, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y ella es como que, no, me insultaste. Ajá. Eres el diablo.
Yo la que conozco es la de cajeta, y no puedo decir lo que significa en otro lado porque nos lo censuran. Pero bueno, pasando un poquito más de otro lado y con otra pregunta, es, ¿ustedes creen que las redes sociales y los medios hagan influencia sobre las y los adolescentes para tomarse o no un año sabático?
Obviamente. Si te aparecen puras cosas de viajes, tú vas a decir, es que yo quiero hacer esos viajes.
Yo digo que depende de cómo piense el adolescente como tal, porque, o sea, puede haber adolescentes que digan de que no, pues, veo que mucha gente hace esto, pero yo no lo quiero hacer y yo estoy feliz tal cual.
Yo creo que 2-3, porque tal vez sí al adolescente interese, pero que lo pueda hacer sería otra cosa. Y no sé, creo que es algo que siempre que planeas algo tienes en mente. O no sé yo, que cada vez que está algo planeando es como, ¿sí me van a dejar a mis papás? O es como, ¿sí se podrá hacer? Como viendo todo el panorama y no solamente en lo que yo quiero. Entonces, más o menos.
Es curioso pensar que a veces un simple aparato de lucecitas y sonidos nos puede manipular a nivel del inconsciente. De que, por ejemplo, yo es algo que me he dado cuenta. De pronto mucho, en el momento en el que empezamos a escoger carreras en mi generación, de pronto había muchos que decían, ah, es que escogí finanzas. Ah, ok, qué chido. Y de pronto nos hicieron una pregunta que fue, ¿y realmente si pudieras escoger la carrera de tus sueños, cuál sería? Y a veces salían con cosas totalmente diferentes. Pero una que se volvió como muy popular fue la de biólogo marino. Y es como, yo no lo había pensado hasta que a mí me empezó a aparecer en mis redes sociales. Si de pronto me estaba viendo TikTok, me aparecía de que, ah, estudiando biología marina, hoy vamos a ver a las tortugas. O estudia biología marina en tal lugar en Vallarta. Y yo decía, wow, ¿no? Qué interesante. Yo jamás lo había contemplado hasta el momento en el que me apareció en la pantalla de mi celular.
O hasta a veces buscas como en la pantalla de que, ¿qué carreras puedes tomar si te gusta tal cosa? Y ahí ves y te van a salir por publicidad.
Mi hermano hizo un examen con eso, se lo hicieron en su escuela y lo que le salió, nada que ver. O sea, me da mucha risa también que, pues él se lo tomó a broma, ¿no? Porque así es mi hermano, o sea, ve eso y se rió más no poder, ¿no? Entonces como lo influenciable que podemos llegar a ser, o sea, tal vez no él, pero otra persona que le salió algo que nada que ver, dijo, sí, es que internet me lo dijo, entonces yo lo voy a hacer caso a internet. Es como, confiamos tanto en lo que vemos en redes, que es como, sí, yo quiero hacer eso, pero no es lo que realmente quieres.
A nosotros en la escuela, de hecho, en su momento nos hicieron, pues, el test de vocación y como las amplitudes que teníamos para escoger, y precisamente, sí, unas sí concordaba, otras de pronto decía así como de, no puedo, o sea, me voy a frustrar muchísimo. Pero sí, esa parte de ser tan influenciados por algo tan pequeño es como bastante, ¿cómo decirlo? Bastante chistoso.
Bueno, cortamos esta conversación nuevamente para irnos a corte con la canción Killer Queen por la banda Queen. She came away in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. Building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. She spoke just like a baroness. Little man from China went down to Geisha Minor. And then again, incidentally, she was in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely right. She's out to get you. She's a killer.
No me refiero a la cámara, pero regresamos en un flash.
La Chava Charla.
¿Nos has olvidado?
Porque hemos regresado.
La Chava Charla.
Regresamos a este episodio de La Chava Charla, donde anteriormente estamos hablando del año sabático. Y lo que me empecé a preguntar es, ¿de dónde salió este término? ¿Alguien sabe?
Yo le sé. Perdón por ese silencio chiquitito, pero sí le sé. De hecho, resulta ser, tuve que investigarlo, el año sabático tiene inicios, pero de los siglos hebreos, que eso se me hizo muy curioso. Y aparte, tiene como de origen cristiano. Eso se me hizo muy curioso.
¿Qué es un siglo hebreo?
Hebreo.
Yo también me pregunto lo mismo.
Ah, eso sí, no me lo puse a investigar, pero digamos, yo digo, creo, porque también decía que era como de origen cristiano, me imagino que debe de ser como de esos dos juntos, a lo mejor que me haya confundido. Que es lo más lógico.
Ok, pero entonces el origen es de ahí, o sea, lo inventó alguien.
Lleva muchos años, de hecho se supone que lo hacían, pero los agricultores, cada que cultivaban cosechas y así, se tomaban un año de descanso. Y, o sea, esto ya llevaba desde hace mucho tiempo, la cosa es que era más como para trabajadores de cultivos y así, y ahora pues lo utilizamos más, pero de manera académica.
Oh, qué interesante. O sea, era más como en un aspecto de trabajo en lugar de académico. Y digo, sí suena lógico, porque para las personas que no saben, después de hacer una plantación, después de germinar cierto tipo de semilla, cierto tipo de planta, la tierra se queda sin minerales específicos que son los que necesitan esas plantas. ¿Qué es lo que se suele hacer? Mezclas de composta, mezclas de tierra, y se deja reposar para que después se pueda renutrir de esos nutrientes que fueron como extraídos por la cosecha y volver a hacer otro tipo de cosecha, perdón. Suena interesante. Fíjate que yo sí hubiera pensado que tenía que ver más con una cuestión académica, no tanto de trabajo. Pero qué interesante lo que nos compartes, Fred.
De hecho, se me hizo muy curioso porque yo también creía que era académico y lo investigué y no, nada que ver. Y yo de, ¡ah, caray! Bueno, pues, nuevo conocimiento.
Cada vez se aprenden cosas nuevas en la vida.
Sabiendo ya la historia, ¿cuáles ustedes han escuchado que son los mitos más famosos del año sabático? Por ejemplo, estamos hablando que según era que un año que no hacías nada, pero no.
Que te ibas a atrasar y que ibas a ser muy viejo. Es algo que a la fecha a mí me causa un poco de cosquilla detrás de la oreja. Sobre todo por mi edad, pues. Entonces, de pronto es como, uy, voy a ser la más vieja de mi generación. Uf. O voy a empezar mi vida muy tarde. Sobre todo eso, el voy a empezar mi vida muy tarde es como, no lo sé. Nah. De pronto me siento muy vieja.
Nah, yo siempre les he dicho ya a mis amigos de que, o sea, sí, en prepa y así, yo y mis amigos hemos hecho maternal, por lo tanto sí decimos de que no, bueno, pues sí, ¿verdad? Deberíamos de ir en un año adelante al de nosotros, pero no estamos en ese año, estamos un año atrasados. Pero luego lo pienso bien y digo, pues en la universidad te encuentras con cualquier persona de cualquier edad, así que realmente no afecta, así que...
Mira, lo bueno es que a nosotras tres, a las mujeres, no se les pregunta su edad. Entonces, no
hay... ¡Wow!
¡Wow!
Oiga,
no. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su edad? Ahora ya se los...
No, eso está puesto en la sociedad, ni a las personas mayores. Yo de chiquita le quería preguntar a toda la gente, ¿cuál es tu edad? Y mi mamá no se pregunta eso. Y yo, ¿por qué no? Y me dice, pues es mala educación. Y yo, no es mala educación, es saber.
Es curiosidad.
Es conocimiento.
Acuérdense
saber.
Que los niños a ciertas son edades curiosos. Son como esponjitas. Entonces, todo lo absorben, curiosos. Todo lo aprenden.
Story tiene nada que ver, pero una vez cuando era chiquita, a mí me causaba mucha curiosidad de por qué las que trabajaban en Liverpool siempre traían las piernas como color mate y no tenían, o sea, nada más estaban como muñequitas. Entonces una vez estábamos de que yo con mi mamá en la escalera, 11 era mi papá, entonces había una chica enfrente de nosotros, entonces así le toqué la pierna pensando, o sea, para ver qué era y ya me di cuenta que era como las mallas y ya me dijeron, no, Fernanda, no puedes hacer eso. Por eso wow. Me quité la curiosidad.
Desde bueno, entonces, ya no tienes curiosidad de eso.
Yo de chiquita, todo lo que pensaba lo decía en voz alta. Y en las misas, mi primera misa que me llevó en toda mi vida, el padre, pues, o sea, levántense, siéntense y no sé qué. Y yo me harté y dije en voz alta, ya decídete o me paro o me siento. Todos se murieron de risa y no me sacó.
Yo me andaría muriendo de risa
mi
también.
Mi mamá me explicó que no puedo decir que eso, que así están acostumbrados. Y dije, no, pues es que me dice que me pare, que me siente, que ya se decida.
No, qué fuerte, oye. Sobre todo,
honestamente, si yo no fuera a misa con mis padres, estaría igual, diría lo mismo. Con pena, pero sí.
Yo ya, gracias a Dios, tengo la oportunidad de decidir si quiero ir o no quiero ir. Entonces, no son cosas por las que tenga que pasar. Pero seguramente también se lo hubiera dicho al señor que estaba dando la misa.
Que sí, ¿quién no lo haría? Oigan.
Okay. Yo también hace poquito fui a una misa con mi hermano y fuimos como las ovejas negras de la familia, ¿no? O sea, porque era el aniversario de mis abuelos, entonces nosotros nos entramos hasta en la ceremonia, ¿no? Y dijeron, ay, pues entre, ¿no? Y nos sentamos casi hasta atrás. Nos íbamos a sentar más atrás, pero dije, no, hay que sentar bastante más atrás, más adelante. Entonces, cuando entraron todos adelante, en la primera fila, y nosotros hasta atrás, y es como, no, ¿nietos de quién somos? Nosotros somos... Ay, colados, ¿no? Y después nos la pasamos, o sea, la mitad de la misa fue risa y risa y después había un señor que se estaba volteando para atrás, entonces lo veíamos y yo me callaba, ¿no? Es como que, ¿qué tal si nos está juzgando a nosotros? Y ojalá hubiera estado esperando a alguien porque si no, pues ya me va a dar pena y iba, si alguien se queda parado nos quedamos parados. Un viejito, no pasa nada.
Ay, Dios. Y bueno, volvemos a esta misma parte de... Por ejemplo, componiendo de ejemplo, el voy a misa porque me llevan. Volvemos al lo hago porque se me obliga a hacer, no por decisión propia, porque todavía lamentablemente no existe esta parte en donde nos alientan a tomar nuestras propias decisiones. En muchos lugares sí, uno de los lugares donde lo hemos puesto a prueba es en el colegio con la semana autónoma. Entonces, pues sí, el tomar decisiones por uno mismo vuelve a ser un punto como bastante importante.
Un poquito de contexto de esta semana autónoma es que es una semana donde trabajamos desde casa y, por ejemplo, en secundaria te dejan las actividades según el día y ya según yo en la prepa te dejan todas desde un mismo día y ya tú decides qué día las haces.
Hay sí. profesores que mandan las tareas cuando no les toca, entonces tengo más tareas ese día.
Ay, eso me estresa, o sea, y ya te ponen tu fecha a las 3 de la tarde y lo tienes que entregar y pues si lo entregas tarde, pues sí cuenta como medio punto.
Yo digo que quien tiene la semana autónoma más horrible son los de secundaria que los de prepa, ¿ok? Corríjanme, pero yo digo que sí.
No, yo sí te podría decir que quienes tenemos la semana autónoma más pesada somos la generación de sexto. Porque como organizamos eventos, como de pronto andamos en los trámites de la universidad y otro montón de cosas, el organizarte con tiempos de decir, ah, ok, hago tales tareas a tales horas, es como... Ay Dios, se cruza con esta otra cosa que tenía que hacer porque tengo que llevar los papeles a la universidad. Entonces, es como mucho estrés de pronto no poder organizarse. Y da pena a veces pedir ayuda y decir, necesito a alguien que me ayude, que me enfoque. Porque no sé, ¿no? Sigo aprendiendo. Estoy todavía dando mis primeros pasitos en un mundo adulto.
Apenitas, oigan, ténganme paciencia.
Yo no sé realmente porque pues nada más estoy en secundaria, pero yo necesito mi semana autónoma. O sea, es vital para mi supervivencia en la escuela. O sea, necesito un break de todos. Muchas gracias, aunque quiero mucho a mis amigos, necesito estar en mi casa. El lunes poderme levantar, aunque sea 2 horas más tarde, es vital.
¿Qué se les hace más pesado? ¿El lunes de semana de tutoría o el lunes de semana generadora?
Generadora.
A mí yo nunca me doy cuenta.
¿Tutoría? Porque como llevo una semana de pura flojera, el de tutoría es de... Oh.
No, yo creo que generadora, porque mi cerebro como que a veces crees como que es como una y una y digo, no, ¿por qué? Debería ser yo debería estar en mi casa, no debería estar aquí.
Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que la semana autónoma aporte algo al... a tomar tu decisión de tomar un año sabático, no?
Sí, yo digo que sí, la verdad, yo sí digo que sí. Yo digo que sí, porque, o sea, vives una semana, o sea, sí, con trabajos y así, pero te puede dar una idea de cómo podría ser.
Pues para trabajar desde casa te podría como ayudar. Como, no para un año sabático, sino para un gap year.
Para un gap year.
De que, pues, un trabajo desde tus viajes, desde tu año sabático, yo que digo que sí te puede ayudar la semana autónoma para no estar ahí estresado con la entrega de horarios.
Ajá, eso a menos que la escuela lo cambie a mes autónomo, ya no sería semana.
No, qué horror, imagínense estar todo un mes en casa, porque aparte también hay que tomar en cuenta esto, de pronto la familia y en el caso de mi mamá te estoy exponiendo, perdón, piensa que la semana autónoma es para que yo haga mis quehaceres, barrer, trapear, doblar ropa, lavar ropa, entonces ese tipo de cosas de pronto también chocan y es como, no puedo, basta. Solo soy de carne y hueso, no soy superhéroe.
Yo creo que una semana es perfecta. O sea, tienes tu break de la gente, también te puedes acoplar, pero también de que las 2 semanas en el inter convives con tus amigos, te la puedes llevar bien, otra vez agarras el ritmo. Y también creo que la convivencia es algo muy importante. O sea, en sí, aunque te guste estar solo, como de vez en cuando convivir, tal vez no es lo más fácil, pero una plática con alguien fuera de tu familia creo que también ayuda mucho.
Con pena y sin vergüenza, yo sí voy a decir, yo preferiría el mes. Okay, a mí no me gusta mucho salir, no me gusta mucho andar con gente, la verdad. O sea, sí lo hago de vez en cuando. Me obligo a hacerlo por el hecho de que no quiero que me digan nada en mi casa, pero no me gusta, la verdad. Prefiero estar en mi casa ahí por mi cuenta. Sí, haré los trabajos, no me importa, prefiero eso.
También es algo muy respetable. O sea, creo que cada quien tiene su opinión y pues seguramente hay mucha gente que también le gustaría un mes autónomo completo.
Sí, o sea, y a final de cuentas hay que sacar lo bueno y lo malo de esto. No estamos diciendo, por favor, CH, no lo hagas. Digo, si lo haces o no, ya no me va a tocar. Pero, creo que sí es necesario siempre un poco de equilibrio de decir ir, no ir, trabajar autónomo, trabajar en equipo. Porque, ojo, también esa es una parte bastante importante. Las generaciones de ahora no trabajan mucho en equipo, es algo que les cuesta bastante, aun y cuando, o sea, somos en esta parte de, ay sí, mi montón de amigos y vamos todos juntos y ya nos vamos de viaje y vámonos todos juntos de gap year, aun y cuando tenemos esa, pues esa facilidad para hacer amigos es como complicado.
Creo que es muy diferente el hacer amigos y trabajar con alguien, porque te dicen que trabajes con alguien, y esto es aún más complicado en Semana Autónoma, porque a mí recientemente nos pusieron a hacer un trabajo y me tocó con el peor equipo posible.
No así, trabajan.
Los que no trabajan, el desmadre de la clase, que nada más se la pasa peleando con la maestra. La maestra, no, Fer, es que es el equilibrio del equipo y que no sé qué.
Yeah.
Y
es que ellos,
es como, ok, entiendo, y la verdad, de alguna manera sí prefería hacerlo todo yo sola, porque si lo hacían ellos, después sabía que lo iba a tener que corregir. Pero también es como a veces tener que aceptar que lo van a hacer mal. O sea, no lo acepté ahorita, lo admito, pero eventualmente voy a tener que aceptar que no voy a poder hacer todo yo y que voy a tener que acostumbrar a que pues lo hicieron mal, no lo hicieron a mi gusto, pero se hizo, ¿no? Se hizo, fue un trabajo no tan mediocre, pero ahí está.
Créeme, a mí me cuesta mucho andar ahí. Por eso le digo a los maestros, mira, me puedes poner en un equipo con tal de que en ese equipo estén mínimo mis amigos o alguien que conozca. Si no hay nadie, entonces déjame trabajar por mi cuenta. Detesto la gente.
Fer, a mí me pasó lo mismo que a ti en el trabajo en el equipo, pero yo lo tomé de un lugar diferente. Yo le dije al profesor, yo voy a hacer mi parte, si ellos no trabajan, es de ellos, pero yo sí estoy trabajando. Porque a mí me tocaron dos amiguitas chismosas que se la pasaron chismeando todo el rato.
Oye, pero chisme gratis.
Pero aprovecha. Es que no, esos chismes están malísimos.
Chisme para vivir
ya
a gente.
Ya se lo sabía. No, o sea, es que ella ya se lo sabía.
Esos ya eran del mes pasado.
¿No? Ah, qué mal.
No, yo realmente pues no puedo hacer, bueno, excepto si es gente que me cae mal, que voy a decir, sí los voy a delatar, que no hicieron nada, pero digo, o sea, ¿en qué me afecta a mí? O sea, va a llegar un momento en el que sí voy a tener que conformarme con nada más hacer mi parte. Pero en estos momentos, ¿no? ¿De qué me afecta a mí si digo o no lo que están haciendo? O sea, tal vez en una a veces una manita no viene mal.
Pues sí. Ya hicimos nuestra sección de quejas. Y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Esperemos que les haya gustado mucho este programa. Si se quedan con más ganas de más, recuerden que estamos los viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Y nada más para recordarles nuestras redes sociales, estamos como @ la radio La Chava Charla. Y pues agradecer a nuestro productor de cabina. Y ahora sí que nos despedimos.
Saluditos a Ruri.
Feliz día a los profesores.
Y que también fallen. Agradecer a nuestros educadores Dusko y Cecilio. Muchas gracias.
Bueno, los dejamos con Por el Boulevard de los Sueños Rotos de Joaquín Sabina. Que tengan excelente semana.
En el Boulevard de los Sueños Rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela.
Te esperamos todos los viernes en punto de las 11 de la mañana aquí en Jalisco Radio.
La Chava Charla. Un programa de mentes jóvenes.